buenas tardes. Esta noche nos reunimos todos aquí para apoyar a los familiares de los secuestrados por Hamás y pedir con fuerza la liberación inmediata de los 136 de los que todavía encuentran en Gaza. Hoy están con nosotros 7 israelíes cuyos familiares fueron secuestrados en Gaza y compartirán con nosotros sus historias. Primero invito a la presidenta de la comunidad judía en Madrid, doña Estrella Bengio, a dirigir sus palabras.
Buenas noches. Rabino de la comunidad judía de Madrid y presidente del Consejo Rabínico de España. Embajadora de Israel y representantes de la embajada. Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Rehén liberada, querida Clara. Familiares de rehenes. Querido Sharon, Amir, Amos, Gilad, Mayan, Marcelo y Salem. Querido Dani, representantes de instituciones, señoras y señores. Hoy se cumplen 4 meses del ataque terrorista de la organización Hamás a Israel, en la que masacró y asesinó de la manera más atroz, cruel y salvaje a más de 1.200 personas y secuestró a 240 civiles, entre ellos niños y ancianos, de los cuales 136, como acaba de comentar Sapir, siguen retenidos como rehenes. Esta ha sido la mayor masacre que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto, la más cruel e inhumana expresión de la barbarie, una masacre que buscó hacer el mayor daño posible y acabar con la vida del mayor número de personas posible. Estamos viviendo días muy tristes, días sombríos y oscuros, que nos retrotraen a los peores años de nuestra historia. El terrible 7 de octubre ha marcado un antes y un después para Israel y para los judíos en la diáspora. Este brutal atentado terrorista movilizó a miles de ciudadanos, instituciones, colectivos, agrupaciones, personas anónimas que se solidarizaron inmediatamente con el pueblo de Israel y se pusieron del lado de las víctimas, condenaron el terrible atentado terrorista y pidieron la liberación, sanos y salvos, de los rehenes secuestrados por Hamás. En las imágenes que estamos proyectando podemos ver un resumen de las numerosas concentraciones, manifestaciones y movilizaciones que se han realizado y que no cesarán hasta que todos los rehenes regresen sanos y salvos a su casa. Asimismo, quiero mencionar que al final del acto escucharemos la muy emotiva interpretación del coro de la Comunidad Judía de Madrid pidiendo el regreso de los rehenes a sus casas, que ha sido grabada recientemente y que se ha difundido muy ampliamente en todas las redes sociales. Somos muchos los que nos encontramos hoy aquí para escuchar los testimonios de la rehén liberada y los familiares de los rehenes que Hamás mantiene secuestrados, mostrarles nuestro apoyo y solidaridad y decirles que no nos olvidamos de ellos. El pasado 26 de octubre, en este mismo lugar, escuchamos los testimonios desgarradores y dolorosos de familiares de rehenes y la expresión del dolor de la ausencia. Un dolor que hoy todos compartimos, porque también es el nuestro. Mayan nos manifestaba ese día que necesitaba volver a abrazar a su madre. Hoy nos acompaña Clara Marmán, la mamá de Mayan, liberada recientemente. Esperamos que pronto todos los rehenes estén con sus familias. Quiero deciros que no estáis solos, que estamos aquí para apoyaros, para no resignarnos, para mantener nuestra esperanza intacta. Estamos aquí, aunque nuestra presencia no baste para llenar el vacío que hoy sentís. Estamos aquí, aunque nuestros abrazos no basten para reconfortaros en estos momentos tan aciagos. Quiero deciros que queremos acompañar vuestra voz y exigir la inmediata liberación de vuestros familiares secuestrados, para que regresen a sus casas, para que regresen a vuestro lado, desde donde, de donde nunca debieran de haber sido arrebatados. Y también estamos aquí para agradecer vuestra fuerza, vuestro coraje y vuestra entereza. Agradecer vuestro compromiso incansable para denunciar los secuestros y movilizaros por la liberación de vuestros familiares y de todos los rehenes. Que de nuestra unidad brote la esperanza para acabar con la barbarie y la sinrazón y nos traiga de vuelta a vuestros familiares y a todos los rehenes retenidos sanos y salvos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Estrella. Ahora invito a la señora embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, a dirigir unas palabras.
Rabino, presidente de la Federación, presidenta de la Comunidad de Madrid, muy, muy, muy queridos amigos de la comunidad y de la comunidad israelí que están aquí, y muy queridos miembros de la delegación de familiares de los secuestrados. Es ya la tercera delegación que tenemos aquí en España. Y desde los primeros momentos, desde que nos encontramos, nos enteramos de lo que había pasado el día 7 de octubre, esta comunidad ha sido muy, muy, muy cercana, como siempre, a Israel, a lo que está pasando en Israel, y muy solidaria. Muchas gracias por eso. También en los últimos meses hemos visto un acercamiento entre la comunidad judía y la comunidad israelí que tenemos aquí en Madrid y en España. Y esta tragedia que estamos pasando todos nos ha hecho a reunir fuerzas, y como bien ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, muchas cosas hemos hecho juntos para mantener en la conciencia pública el tema de los secuestrados, el tema de que tenemos que hacer todo para liberar a los que están en manos de Hamás y no dejar a Hamás sin llevarlos a justicia. Estoy muy, muy contenta de ver a Mayan junto con Clara hoy aquí. En los últimos dos días creo que todos los de la delegación sientan que quizá que hemos pasado más que dos días, más que menos de dos días, porque hemos hecho muchas cosas, y lo más importante fue el encuentro ayer con el presidente del gobierno y el encuentro ayer con el rey de España, que ha sido muy, muy cariñoso. Ambos nos han dedicado mucho tiempo, nos han oído, han oído la historia de cada uno de los representantes, y ojalá puedan hacer algo en concreto para acercar el momento de la liberación de los que quedan atrás. Yo quiero agradecer la solidaridad de todos. Sé que siempre todos aquí y todos también que no están aquí, pero forman parte de esta comunidad, llevan con ellos en sus almas el dolor que todos sentimos y todos rezamos para que se liberen lo más pronto posible todos los que se quedaron atrás. Muchas gracias otra vez.
Ahora vamos a escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas. Empezamos primero con Marcelo Garzón, yerno de Dolev Yehud, que todavía está permanecido secuestrado en Gaza.
Buenas noches a todos. Perdonen, pero nunca estuve en algo parecido. Se necesitan muchas energías para tratar lo que estamos pasando. La masacre del 7, del 10, no solo que todavía estamos estancados en esa fecha, a mí me trae a muchos años atrás por sufrir antisemitismo en la Argentina. En el año 77 con mi familia subimos a Israel. Me casé con Débora Finger, brasilera, juntos desde el 78. Nos casamos en el 86. Tres hijas casadas que nos dieron 8 nietos y espero que nos den más. Mi yerno querido Dolev, padre de 4 nietos, secuestrado desde la mañana del 7 del 10 solamente por ser enfermero voluntario en el Maguet David Adom Beijud Hatzalah, que salió a dar primeros auxilios y atender a la gente que estaba defendiendo el territorio del kibbutz Ner Oz, que fue invadido sarcastamente por estos terroristas inhumanos. Mi hija Sigal, la mayor, de 36, como Dolev también 36. Con 38 semanas de embarazo tuvo que encerrarse en el mamad, el refugio en la casa, tratando de consolar a los chicos, que no griten, que no lloren, con miedo de entrar en contracciones de parto, en un silencio total y en una oscuridad, sin bebida, sin agua, sin comida, haciendo las necesidades en un cuarto de 9 metros cuadrados durante más de 9 horas y media. La comunicación con ella se nos cortó a las 10 de la mañana. Hasta las 3 y media de la tarde no tuvimos ninguna posibilidad de comunicarnos. Mi señora y yo paseando por el salón de la casa, ida y vuelta, llorando todo el día por no tener noción de lo que pasa, por no poder ir y ayudar, porque toda la zona de Eshkol estaba siendo bombardeada por cantidades infernales de misiles que no paraban de caer, sirenas que no paraban de tocar. Mi yerno Dolev, 124 días secuestrado hasta el día de hoy, no sabemos nada. No tenemos ninguna información mínima. No solo yo, no solo nosotros, no solo ustedes ahora que yo les cuento, el gobierno de Israel tampoco tiene ninguna noción de cómo está, dónde está, si está vivo, si está muerto, cómo se siente. Doleb tiene una enfermedad crónica de las glándulas tiroides, necesita recibir medicamento diario. No tenemos ninguna noción. La incertidumbre que estamos pasando en este momento no deja a nadie de nosotros programar un futuro, proyectar algo, solo vivir el día, levantarse la mañana y tener la esperanza de que hoy es el día en que vamos a saber algo. Visité el kibbutz Niro 2 meses después porque no podía entrar. Las historias que se cuentan son horribles. Fue una masacre que en menos de 10 horas llegó a unas dimensiones como las del Holocausto en los años 1940. Pero peor es la incertidumbre de esta gente secuestrada de casa, de la cama, del pasto del kibbutz. En la incertidumbre que ellos encuentran, sin saber si es día, sin saber si es noche, si comen, si toman, con este invierno frío, si tienen un abrigo, cómo los tratan, cómo los cuidan. Junto con mi yerno Doleb fue secuestrada su hermana Arbel, perdonen que no le mostré la foto, pero la emoción es muy Arbel, de 28 años, una chica tan frágil, y su pareja, Ariel Cuño, los tres secuestrados ese mismo día. Sobre Arbel y Ariel recibimos una señal de vida hace más de 6 semanas. Ya pasó 1 mes y medio y no sabemos nada. Perdonen que me quede solo en el kibbutz Niro Oz, pero el kibbutz Niro Oz es el kibbutz donde vive mi hija Sigal. 6 parejas de hermanos están secuestrados en Asa, de las cuales 4 parejas de hermanos son del mismo kibbutz. El kibbutz Niro Oz contaba con una comunidad de 400 personas, más del 25% o que fueron asesinadas, incineradas o que fueron secuestradas. Parte ya volvió, parte todavía ya está allá, todavía está allá. Perdón, pero nunca me emocioné tanto. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos dan esta estar aquí para escuchar todo nuestro sufrimiento de lo que estamos pasando. Y espero que podamos juntos alzar la voz para que el mundo entienda y acepte que cosas así ya no pueden seguir pasando en el siglo XXI, año 23, como si el mundo, no solo que el 7 de octubre para el Estado de Israel nos quedamos ahí, sino como si fuera que el mundo no aprendió nada en más de 80 años. mi familia, de mis abuelos, fueron todos exterminados. Parte de solo los abuelos que pudieron irse a Argentina y escapar, gracias a ellos estoy yo aquí. Solo por ser judíos. Si la religión judía lo único que quiere es amar a la vida, vivir, y más aún después de la masacre del holocausto, que 6 millones de hermanos nuestros fueron asesinados, un país que fue fundado con el valor supremo de vida, amar a la vida. Quiero compartir con ustedes y explicarles para que tomen un panorama, una foto de la región de Shkol, donde nosotros vivimos hace más de 30 a 40 años. Somos gente agrícola, que trabajamos la tierra, que vivimos en sociedad, en comunidad, que dimos lugar a la gente que vive en Gaza, les dimos trabajo, los acompañamos e inclusive los llevábamos a los centros médicos de Israel para que reciban los tratamientos médicos adecuados para sus enfermedades. Y al final, este cuchillo en la espalda que recibimos nos dejó a todos en una situación extremadamente angustiante y dolorosa. No creo que haya palabras para determinar el dolor que uno siente solo por ser judío, que lo quieren asesinar. Les agradezco por haber escuchado las pocas palabras que pude darles. La emoción es inmensa. Mi hija tuvo que parir sola su cuarta bebé. 9 días después de que Dole fue secuestrado. Y nos contó que al lado de la felicidad de tener otra criatura, empezó a llorar de dolor porque el marido no está. Durante 2 semanas no pudo ponerle nombre, hasta que al final le puso Dor. Dor, las 2 primeras letras pertenecen al nombre de Dolev, la 3ª letra forma la palabra Dor, que quiere decir generación. Porque tenemos la esperanza de que las generaciones que vienen sepan que el primer valor que hay que tener sobre la tierra es el valor de la vida. No importa de qué religión sos, no importa tu color de piel, no importa tu color de ojos, ni tu altura, ni nada. Importa que nosotros como comunidad internacional sepamos recibir unos a los otros y arrancar de raíz a todos estas organizaciones extremistas que lo único que hacen es exterminar a la buena humanidad, la buena gente que quiere prosperidad, que quiere futuro, que quiere vivir en paz uno con el otro, en vecindad, sin agresión, sin violencia. pido con ustedes que tengamos, que esperemos que todos estos secuestrados, todos los secuestrados, los llaman rehenes, no, no son rehenes. Rehenes son gente que fueron tomadas dentro de combate entre dos países. Eso es un rehén. La gente aquí fue secuestrada, raptada de dentro de sus casas, de las camas donde estaban durmiendo a las 6:30 de la mañana. ¿Cómo puede ser que gente pueda raptar bebés de 9 meses y gente mayor de 86 años? ¿Con qué delito hicieron? ¿Qué? Podría hablar con ustedes horas, pero yo sé que hay mucha gente más que vino conmigo aquí a España para compartir con ustedes todo este dolor que estamos sufriendo, que no nos deja vivir en paz. Todo nuestro, no solo la familia, núcleo, sino que todo el círculo familiar de nosotros, todo el centro masa de nosotros fue cambiado, todo el curso de nuestras vidas fue cambiado. Mi señora, después de tantos años, está todos los días al lado de mi hija para tratar de ayudar, mantener, que no se derrumban, perdón, que no se derrumban mentalmente y espiritualmente. Mi nieta de 4 años agarra el teléfono y llama: "Abba, abba, ta someuti, la matalona ni manajojolim la guitla vagdolim shafchu le yeladim alimim". Perdón. Los chicos más grandes, de 7 y 8 años, que se volvieron violentos, maleducados, no porque son así, sino porque sacan afuera todo este trauma inmenso que pasaron durante tantas horas. Ver el kibutz, que para ellos era el paraíso, todo destruido, quemado. No, son imágenes muy difíciles de aceptar y de... Permítanme terminar aquí porque quiero dar también a la otra gente que cuente sus historias, que son como la mía y tienen su dolor también para compartir con todos ustedes. Muchas gracias por haber escuchado y por apoyarnos, ustedes y todas las comunidades judías de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, nos otorgan y nos dan fuerzas para seguir luchando y para seguir pidiendo de que 136 israelíes inocentes que no hicieron nada, no hicieron ningún daño a nadie, vuelvan con todos nosotros, cada uno a su familia, y poder seguir teniendo el futuro que estaban programando. Muchas gracias y perdonen que me emocione.
Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por compartir la historia de tu familia con nosotros. Creo que por eso es tan importante que todos vosotros estén aquí, aquí en España y en cualquier otro sitio en el mundo, compartiendo la historia de vuestras familias y de nuestro pueblo. Y bueno, ojalá que vuelvan rápido. A continuación escuchamos el testimonio de Amos Ezequiel Oren, hermano de Eitan y Yair Oren, quienes todavía permanecen secuestrados en Gaza.
Shalom. Mi nombre es Amos. Mis dos hermanos que aquí se ve. ¿Se oye, no? Aquí se ve la foto. Eitan, el más pequeño. Perdón, vengo de educación no formal. Eitan, el más pequeño. Yair, el mayor. Yo en el medio. Y mi hermano mayor, Eitan, no. Mi hermano mayor, Yair, vive en el kibbutz Nir Oz. Es el handyman, trabaja, ordena cosas. Y es el encargado del pub, de la barra de la taberna del kibbutz. Mi hermano más pequeño trabaja en la Tnuot, en los movimientos juveniles. De octubre, la fiesta de Sukkot, Simchat Torah, nos invitan al kibbutz a festejar. Yo trabajaba, no pude ir. Mi hermano pequeño va, lo visita y me acerco al micrófono, así se escucha. Y bueno, al final ya lo saben, no están raptados, pero 7 de octubre comienza el bombardeo. Yo en mi casa en Kfar Saba, más al norte, bajo con mi esposa y mis hijos al refugio. Ya cada uno sabe a quién agarrar para bajar. Luego comienzo a llamar a mis hermanos a ver qué pasa, no contestan. Y desde el 7 de octubre hasta el 25 de octubre no sabemos nada de ellos. No hay videos que se vea que se los raptan, no se encuentran los cuerpos, entre los cuerpos que se iban encontrando. Y el 25 de octubre, cuando las primeras secuestradas salen, nos dicen que los ven en vida. Lógicamente, luego de todos esos días nos cuentan que ya habían adelgazado 20, 30 kilos cada uno, sanos físicamente, pues no estaban heridos, a pesar de que se han disparado en el mamad, en el cuarto antibombas para raptarlos de allí, pero las balas no habían penetrado en ellos. Y ya, desde el 25 de octubre, lo último que sé de la vida de ellos. Y así seguimos la vida como uno puede. ¿Preguntas? No, perdón, no sé qué. Una locura. No sé qué más puedo decir. De mis hermanos. Como familia hoy, mira, si estamos aquí en una sinagoga, los judíos nos gusta agradecer por todo, nos levantamos, modeaní, bebemos, agradecemos por todo. Todo con mis hermanos disfrutamos de la vida y la valoramos. Hoy deberíamos ir a ver al Atleti contra el Bilbao, no estar aquí, perdón. Porque disfrutamos de juntarnos, de oír música, de vivir, que es lo que nos gusta, ¿no? Bajar, trabajar ahí. y no sé qué más.
Muchísimas gracias, Amos, por compartir con nosotros un poquito sobre tus dos hermanos. A continuación, escuchamos el testimonio de Amir y Salem el Atrash, hermanos de Muhammad el Atrash, quien todavía permanece secuestrado en casa. Junto con ellos, invito también la traductora Rachel Bellet.
ערב טוב.
תדבר, ואז אני מתרגמת.
תרגמי במקרופון.
בונס טארדס.
אני אח של...
לא, תדבר.
ערב טוב, אני אח של אל-אטרש מוחמד.
ששמעו אותך.
אח של אל-אטרש מוחמד החטוף משבעה לאוקטובר, השחורה הזאת. אבא של 13 ילדים. כל יום הוא חוזר לבית, אני הילדים שלו שעולים, מתי אבא חוזר, מתי אבא חוזר. אומר להם, אבא שלכם בסדר, אני יודע, אני משקר עליהם, לא יודע מה קורה עם אח שלי. אומר להם, מצב שלו בסדר, חי. בסבל באמת לא יודע על מצב שלו.
Buenas tardes. Soy, bueno, voy a hablar como en primera persona, porque si no suena raro. Bueno, así también suena raro, pero... soy el hermano de Atrash Muhammad. Fue secuestrado en el sábado negro del 7 de octubre. Es padre de 13 hijos, de dos mujeres. El más pequeño es muy pequeño. Desde el 7 de octubre, él cada vez va a casa de... Bueno, voy a su casa. Y los niños preguntan, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Sé que les estoy mintiendo, pero les tengo que decir que está bien. Y les digo, es que papá está bien. Me preguntan cuándo va a volver. Y les digo, pronto. Sé que estoy mintiendo, cada vez sé que más que estoy mintiendo, pero no me queda otra. ¿Qué les voy a decir?
כן, גם אמא שלי לא יודעת, תקשור אותו. היא שואלה אותי, איך בן שלי? אומר לה, בסדר, חי. מצב שלו בסדר? ואני לא יודע כלום. והוא גם הוא אוהב הסוסים, גם הוא אוהב כדור רגל. ואז בשבעה של אוקטובר, אחרי שבוע אמרו לנו אולי הוא חטוף, מצאו את הטלפון שלו בעזה. ואני באתי כאן לפני כמה ימים, ישרתי אבא שלי בקופת חולים, לקח כבת לב. מה לגבי?
A ver, los padres son muy mayores, los padres de ellos, de los hermanos. La madre no sabe realmente lo que está pasando y pregunta todo el tiempo qué tal está, qué tal está Muhammad. Y los otros hermanos están contando cosas, que está bien. Y ella, como no se entera del todo, pues más o menos aguanta mejor. El padre sí que está más al día. El padre no está bien del corazón y hace 4 días tuvo un ataque cardíaco. Y de hecho, ellos han esperado que salga del hospital para poder venir aquí. Al principio no sabían nada, nada en absoluto. Y solamente una semana después del día 7 vinieron a decirles que han encontrado el teléfono del hermano en Gaza y que saben que está secuestrado. Desde las 6:15 de la mañana del día 7, que es la última vez que estaba el teléfono disponible, eso me lo contó antes, y que alguien le ha llamado y dijo que ahora le devolveré una llamada, desde entonces el teléfono está apagado. y era la última vez que sabían algo de él. Desde entonces no tienen ninguna información, ni la más absoluta. Sé por lo del teléfono que está en Gaza, es por deducción, pero realmente no hay ninguna señal de vida, ni ninguna información, y la incertidumbre es máxima.
واني قام رتسيل له أخشي اللي يخزر اللي بعد رتسيل كلهم يخزروا كل أخد يش له بين آبا سابقا سابا كلهم رتسيل يخزروا بيأخذ بعزرة الشيء تداء وليلة
Dos cosas. Primero, que ha dicho que al hermano le encanta el fútbol y los caballos, que antes no lo dije, que es importante. Y que él espera que no está aquí solamente para pedir que su hermano vuelva, sino que vuelvan todos, porque ahí están hermanos, hijos, abuelos, todo. Entonces, que realmente es para que todos vuelvan pronto. Bezrat Hashem, inshallah. Bueno, con la ayuda de Dios, que estén pronto todos en casa.
Muchísimas gracias, toda Rabá, Salem, Vermeer, Shatan Nimzein Poitano, que están aquí con nosotros compartiendo la historia de sus hermanos. שאתם בעצם מספרים על אחיכם, היא אוכלה כבולבי פרונטו, חונטו קונטוס, לא נראה שיחזור יחד עם כולם. A continuación escuchamos el testimonio de Gilad Korangold, padre de Tal Shoham, quien todavía permanece secuestrado.
Buenas noches. Nací en Argentina hace 62 años, así que mi español así, pero voy a tratar que todos entiendan, y si no voy a hablar un poco en inglés, pero hasta ahora estaba bien. Mi nombre es Gilad, ese es Tal. Tal cumplió 39 años hace una semana. Teníamos 7 familiares en Gaza. Mis nietos, Nabe, de 8 años, mi nieta, Yael, de 3 y medio años, mi nuera, la mamá, la tía, la hija de la tía. Estuvieron 8 personas en el día negro del 7 de octubre en Kibbutz Be'eri. Ellos viven en el norte, vinieron a visitar, y eso era todo el tiempo. Una noche duermen allá, después vienen a mi kibbutz, que es Kibbutz Gvulot, más lejos de Gaza, 12 kilómetros nomás. Se entraron todos en el safe room, en el cuarto, en Kibbutz Be'eri. Nosotros sabemos, tenemos años de lo mismo. Se entra, 10 minutos se sale y seguimos. Pero en ese día empezamos nosotros en este safe room, empezamos a ver en la televisión y escuchar que algo diferente pasa. Yo lo llamé y le dije que voy a mandar amigos míos militares a sacarlos, y él me dijo: papá, no molestes, el militar de nosotros está acá, déjalos trabajar. No tenía la menor idea que no hay nadie allá. A las 10:30 de la mañana se conectó. No podía más hablar con ellos. Antes que pedí al papá de mi nuera que me mande el lugar de la casa a Google Map, y me dijo: silencio, no puedo. Le dije: por favor, mándamelo ahora. Me lo mandó, y después no escuchamos de nada. 2 días no sabíamos lo que pasa. Berry era... Hoy sabemos que entraron más que 300 terroristas. La guerra ahí era muy difícil a todos. Mandamos un amigo a ver qué pasa con esta familia, y nos mandó un video mostrando la casa quemada. Me dijo: entré adentro y no hay cuerpos, y alrededor no hay cuerpos de niños. En ese minuto, que ya sabíamos que llevaron gente a casa, salté y dije, Yesh. No lo mataron, lo quemaron. Puede ser que lo llevaron a Gaza o lo mataron afuera. Pero nosotros en casi un mes no teníamos ayuda de nadie del gobierno, nadie nos sabía lo que pasó y teníamos que hacer el puzzle despacito, despacito, solos. Dos días después me llamó un member del kibbutz Be'eri, que también lo llevaron con la mujer y la niña de él, y me contó algo que era para mí. Él me contó que vio a mi hijo, lo sacaron del safe room vivo, vestido, con zapatos, que no todos salieron así, salieron con pijama, salieron sin zapatos, y parece que no estaba quemado, parece que estaba bien, y lo tiraron a un baúl de un coche, de un carro, y empezaron a viajar a Gaza con ellos, con el matrimonio y la niña. Los terroristas vieron un tanque israelí, pararon y empezaron a to shoot. Entonces ellos abrieron la puerta y empezaron a correr. La mujer Yarden vio que ella no es bastante, no puede correr bastante rápido, le dio a la niña y se cayó. Nosotros hoy sabemos que ellos lo pusieron, los terroristas lo pusieron en el mismo carro de Tal. Y ella lo vio, cuando ella volvió, ella ya volvió. Cuando ella volvió, nos contó que vio que lo sacaron a Tal vivo en Gaza. Y es el último día que sabemos algo de él. Mis nietos, mi nuera y la otra familia, en el mismo día, tres familiares asesinaron. El papá de mi nuera y los tíos. Los sacaron de la ventana a las mujeres y los niños. Mi nieto de 8 años vio todo lo que pasó, pero todo lo que pasó en Be'eri, todo, porque lo llevaron y mi nuera corría hasta atrás de los terroristas y quería a los niños de vuelta. Y ellos llevaron y ellas, menos mal, y Baruch Hashem, que estaban juntos, que después los llevó a los niños, porque no, cuando me preguntaron, no quiero decir eso. Ellos volvieron en el primer deal, ¿ok? Volvieron muy mal. Los trataron bien, con comida, bien. Pero volvieron locos, legamos. Es algo terrible. Nosotros estamos ahora, dejamos el kibbutz y vivimos al lado de ellos en Herzliya y ayudamos. Es muy difícil volver a normal sin los padres. Hay muchas familias que volvieron, pero sin los padres no se pueden recuperar, no se puede volver a normal. Y Tal era el base de la familia. No sabemos nada de él. Nosotros creemos que está vivo, pero nadie no lo vio, nadie no escuchó el Roja Cruz no quiere ayudarnos, cuenta cuentito, pero yo le dije en la cara, porque somos judíos, ustedes no quieren ayudarnos. Mandamos medicinas, no sabemos si llegaron. Nosotros hacemos todo, mi familia y todas las familias, hacemos todo, pero todo que podemos para ayudar a devolver 136 hostages. Que sabemos desde ayer que 35 ya no están en vida. Hay mujeres que están embarazadas. Perdóname, sí, pero esa es la verdad. Hay gente vieja, gente herida, gente enferma, y padres y soldados y soldados mujeres. Eso es lo que quedó allá. Nosotros vamos, mi familia y también otras, viajamos en todo el mundo, a donde podemos, y venimos acá a España, no para pasear, quería venir acá a pasear, pero no podemos, y hablamos con el presidente y con el rey, pidiendo una cosa nomás, ayudan y empujen a todos los lados, a Qatar, a Egipto, y sí, también a Israel, a sentarse en la mesa y terminar esa cosa por fin, porque sin devolver los 136, nada no va a pasar. Nosotros las familias no vamos a dejar a nadie, dejarlos ahí. Y como yo entiendo y sé que la primera vez en 62 años que veo todos los judíos en el mundo están juntos. Todos, es increíble. No hay una keilah en el mundo que no está con nosotros. Nadie nos va a dejar, a nadie a dejarnos ahí morirse. O ser como Ron Arad y sí, en Sinai. Y se lo llevan después a Lebanón o algo. Quiero decir algo que nosotros aprendimos. Todos los abuelos, yo soy abuelo, tenemos miles de fotos de los nietos. No teníamos uno de tal. Sigan sacando fotos a toda la familia, todo el tiempo. Un foto nueva de tal no teníamos. Teníamos que buscar entre amigos. Todos los abuelos de acá sacan fotos de toda la familia y digan día a día, Baruch Hashem, y que quieren a todos. Me arde el corazón que no tenemos una foto que sacamos de tal. Muchas gracias.
Gracias, Gilad, por estas palabras tan emotivas. Por último, invitamos a Clara Merman, acompañada de su hija Marianne, quien estuvo con nosotros en el mes de octubre para pedir la liberación de sus familiares. Clara fue liberada, pero su hermano y su pareja siguen en Gaza.
Buenas noches. También yo estoy muy emocionada y disculpen si me va a costar hablar. Fui secuestrada el 7 de octubre de mi casa, también de la habitación de seguridad de mi hogar, que pensaba que era el lugar más seguro, donde más protegida me tendría que haber sentido. Estaba junto con todos mis seres queridos. Había invitado a mi familia, tres hermanos somos, con mi hermana Gabriela Merman y con mi hermano Fernando Merman, mi sobrina mía, que también estuvo con su perrita, que forma parte de su familia, también mi pareja Luis. Estuvimos secuestrados durante 53 días terribles. Sé lo que es estar en sin libertad, horroroso, no saber si se come, cuándo se come, no saber si nos van a matar, si nos va a caer bomba sobre nosotros. Los bombardeos eran de la franja de Gaza a Israel y de Israel a la franja de Gaza. No teniendo noción del tiempo, la única noción era las cinco rezos de la mezquita del Muazzin. Sabía más o menos para tener una noción cuando es amanecer, cuando termina el día, solo por las oraciones. Les quería contar que después de esos terribles 53 días fuimos liberados, quiere decir que quiero tener la esperanza de que puedan liberarse 236 rehenes que todavía quedaron en cautiverio. Entre ellos nos liberamos solamente las mujeres y las niñas, a pesar de que estando allí nos dijeron que como estábamos, llegamos juntos, toda la familia, los cinco, íbamos a salir todos juntos como un paquete, pero en el momento que hubo negociaciones, decidieron que en principio son las mujeres y los niños. Entonces, cuando tuve que separarme, lamentablemente, les muestro quiénes son:
mi hermano Fernando y mi pareja Luis.
Cuando nos separamos, en realidad Gabriela, mi hermana, y yo no queríamos, dijimos que preferíamos quedarnos para poder salir todos juntos, que no queríamos solamente nosotras, las mujeres, y mi sobrina mía. Ellos no lo permitieron, dijeron también Fernando y Luis, dijeron que por supuesto que no va a ser, que el que puede que salga. Nos quisieron alentar diciendo que en el momento que se termina el intercambio con mujeres y niños, va a comenzar de hombres. O sea que nos trataban de aliviar el dolor, diciendo que en un par de días también Fernando y Luis van a salir y nos íbamos a encontrar afuera. En realidad yo volví y no puedo empezar mi rehabilitación. En el momento que volví, sentí que físicamente estoy acá, pero mi corazón realmente está allá con mis seres queridos. O sea que me adherí a la lucha de mis dos hijas. Como vieron que Mayan llegó aquí también en la primera delegación de familias, me adherí a eso y hoy en día trato de luchar, olvidarme de mi recuperación, por todos los medios tratar de rogar, pedir ayuda para que puedan devolver a todos lo antes posible, para que podamos recibir cuanto más sanos y salvos en vida. Les quiero contar que trato todo lo posible, si fue poder encontrarme con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, con el presidente Herzog, ir al gabinete, ir al Congreso, tratar de hacerles acordar a todos los Javrei Knesset, a todos los diputados de Israel, que lo más importante hoy en día es devolver, que solamente consiguiendo que vuelvan va a volver la seguridad en el ser humano, va a volver la seguridad en nuestro país. Como civiles pedimos que no abandonen, que no los abandonen. Les quiero contar que Fernando es mi hermano menor. Tenemos una relación muy cálida, somos muy cercanos. Extraño horrores, es mi consejero y me ayuda en todo. Y Luis tiene 70 años, está ya sin sus remedios, está sin su audífono, no tiene sus anteojos. Estoy tan preocupada por la salud de ellos y sobre todo por la situación mental que pueden estar. Para mí fue un infierno, 53 días, muy difícil de llevar adelante cuando cada segundo allá fue una eternidad. Horroroso realmente. Después de esos 53 días, otro día y otro día de desgaste puede derrotar a cualquier persona. Le voy a dar a Mayan también para que les cuente cómo ella se siente o se sintió.
Hola, Shalom. Soy Mayan. Es la segunda vez que hablo acá. Parte de ustedes puede ser que estuvieron en la primera vez que estuve. Fue todavía en octubre. El fin de octubre estuve acá. Fue un par de semanas antes que mi mamá volvió. Y le conté de mis 5 familiares que los secuestraron de Nir Yitzhak, del refugio de la casa de mi mamá. Y hoy, ayer llegamos, y esa vez es más emocionante todavía porque llegué con ella. Y ahí, cuando ella volvió, nos dio mucha esperanza, porque se puede volver, se puede tratar de seguir la vida. Todavía tenemos mi tío Fernando y la pareja de mi mamá, Luis. Luis tiene 4 hijos, 10 nietos. También mis hijos, tengo 2 hijos. Le quieren mucho a Luis. Siempre cuando llega a visitarnos, cuando llegó a visitarnos, jugaban juntos. Luis es como un niño en su alma. Y hablamos que cómo puede ser que no la libraron a él juntos con los niños, porque él es un niño en su corazón, tiene 70 años, pero es un niño. En 25 de febrero va a cumplir 71. La cumpleaños de mi mamá fue en noviembre, antes que ella volvió. Hicimos un cumpleaños sin ella. La cumpleaños de Fernando fue en enero. Hicimos un cumpleaños sin él. En 3 semanas va a ser el cumpleaños de Luis y queremos festejar juntos esa vez. Mi mamá no tenía casa para volver, ni Yitzhak. Es todavía un lugar muy, muy peligroso para volver, para vivir. Su casa está destruida todavía. Llegó y volvió y vive en mi casa todo ese tiempo. como ella dijo, con tan pocas fuerzas que tiene, llegó hasta acá. Está luchando, está viajando en todo Israel, como ella contó. Es impresionante. Cuando yo estuve acá y antes que ella volvió, pensé que cuando ella va a volver, va a tener, va a estar muy...
Vergüenza.
Saber que hablé sobre ella en todo el mundo y en los medios, porque ella es una persona muy...
Simple.
Y ahora ella puso su
personalidad
a un costado y está haciendo exactamente lo que hicimos nosotras, las hijas de ella. Todo para la liberación de su hermano y su pareja. Todo, porque eso es el más importante de todo. Y si no vamos a hablar, nadie va a saber nuestra historia. Nadie va a poder pedir por ellos. Y por eso hizo todo el camino acá. Y habló con ustedes. Y yo les estoy acompañando. Ya tiene que terminar ese... nightmare.
Pesadilla.
Ya tiene que terminar. Hoy es 4 meses. Es montón. Nunca pensaba que voy a volver después de 4 meses y todavía vamos a estar en esa pesadilla. Hay que hacer todo para liberarlos. Hay que hacer todo para que vuelvan ya. Es el más urgente. Ya no hay tiempo más. Esperemos que están vivos en esos momentos. No se puede creer, pero estoy... Ojalá que tienen frío. Porque si están vivos, tienen frío. Vamos a hacer después que vuelven y ojalá que pase pronto. Vamos a tener mucho trabajo para ayudarles a recuperar. Yo quiero que eso ya pase. Que vamos a poder hacer eso. Pensar de cómo recuperar de todo eso. Por favor, ayúdanos en cualquier manera que pueden. Los medios sociales, en la gente que conocen, que tienen un poco de poder, ayúdanos. Y muchas gracias que no nos dejan solos en esos momentos. Gracias.
Muchísimas gracias, Clara y Mayan. Ojalá que todos como Clara van a volver a casa. Gracias a todos los familiares por vuestro testimonio. Os deseamos un pronto reencuentro con vuestros seres queridos en casa. A continuación se proyectará un video que contiene la interpretación de Habaita, a casa, por el coro de la comunidad judía en Madrid, por la pronta liberación de los secuestrados, quienes con este acto les brindamos todo nuestro cariño de corazón.